Salmo número 61. Cuando Jacob abandonó la casa de su suegro para conocer otra vez a su hermano Esaú, era un momento de gran estrés, de preocupación. Años antes, Esaú expresó el deseo de matar a su hermano Jacob. ¿Alguien sabe por qué? ¿Andy? Bueno, por una estafa, Jacob robó la bendición del primogénito engañando a su padre Isaac. Y en la noche antes de regresar, es interesante porque estaba en un gran estrés. En Génesis 32 y 22 voy a leer una porción, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos. Esos son los 12 tribus, pero no nació el último, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, hizo pasar el arroyo, y ellos y a todo lo que tenía, así se quedó Jacob solo, y lo luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Eso es muy interesante, ¿con quién está peleando o luchando? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esto fue su manera de orar. No te voy a dejar. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Tiene que ser alguien de gran autoridad para cambiar su nombre. Dice: porque has luchado con Dios y con hombres y con los hombres y has vencido. Entonces, alguna forma de oración. No es muy claro si esto era un sueño, una pesadilla, o si el varón con que peleaba era una persona física. Pero una cosa es segura: Jacob, o sea, Israel, ahora se quedaba herido. Se quedaba herido. Pero ganaba la batalla por medio de una oración intensa. Porque en la mañana, cuando tenía que enfrentar a su hermano, no hubo ningún problema. Estaban reconciliados en paz. Y algo semejante está pasando en el Salmo de hoy. David está viviendo en alguna forma de pesadilla. Y es más, está desesperado. Vamos a versículo 1. Dice: oye, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. David en esta oración está clamando con urgencia y realmente no tiene paciencia. Dice, no está diciendo: ok, Dios, te doy mi petición, tal vez algún día va a venir una respuesta. No, está diciendo: Dios, contéstame. El Salmo no nos da exactamente las circunstancias que estaba sufriendo, pero muchos creen que era cuando su hijo Absalón levantaba un motín en su contra. Quería levantar un golpe del Estado, aunque era su hijo. Era una verdadera pesadilla, porque era tan peligroso. Y era evidente que alguien iba a morir, o David o su hijo. Y el reino estaba dividido ya. Las mujeres de David estaban también en peligro. Y en el evento feo, el hijo Absalón abusaba de muchas de ellas, de las mujeres de su padre. La situación estaba tan grave, tan personal, tan dura, que David casi no pudo ni pensar bien, ni concentrar para orar. Otra vez, versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Solamente pudo clamar, como un niño clamando por su madre cuando estaba en un pánico. Versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. En los Salmos, cuando David dice desde el cabo de la tierra, quiere decir que estaba muy, pero muy lejos de Jerusalén. Y en la temporada del Testamento Antiguo, el tabernáculo y más tarde el templo eran lugares muy, muy importantes para la vida espiritual. Ahí tenían los rollos de la palabra de Dios. No era como ahora, cuando cada persona tiene varias copias de la Biblia en la casa. Ahí tenían las personas que guiaban las alabanzas. Los sacrificios estaban ahí, eran importantes, el arca del pacto. Todas estas cosas estaban bien importantes para ellos, para alabar a Dios de la manera correcta. Claro, es un poco diferente con nosotros, es más simple ahora. Pero nosotros también necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos la adoración en grupo, la palabra predicada, la Santa Cena, que es en 2 días al propósito. Y cuando estamos bien lejos de todo esto, es como que nos falta algo importante. Pero aquí David declara que, aunque sea muy lejos de todo, va a clamar, como que estaba en la iglesia. Y solamente va a clamar a Dios, al Dios verdadero, y no a ningún Dios falso. David va a regresar a su Dios, buscarlo, aunque en un sentido Dios ha permitido toda esa pesadilla. Y a veces hay hermanos que, cuando los asuntos no van bien, no quieren buscar a Dios. Al contrario, prefieren alejarse de Dios, sienten enojados con Dios. Pero la persona madura en la fe sabe que en realidad no tiene a dónde ir si no es a su Dios. Por eso dijo Job, si alguien quiere leer en Job 13:15. Yo lo voy a leer. Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, está diciendo, ¿a dónde voy a ir? Si está muy brusco conmigo, cruel conmigo, de todo modo, no puedo ir a ninguna otra parte. Y cuando las cosas se pusieron difíciles con los discípulos, Pedro dijo algo semejante. Ahora vamos a Juan 6:63 en el Nuevo Testamento. Y dice, Cristo estaba presentando algunas doctrinas difíciles. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Eso es hasta la fecha, hay gente que dicen, ¿qué dice? No entiendo. ¿Cómo es que yo no puedo venir a Dios si Él no me trae? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Era un concepto difícil y la gente dice, pues olvídalo, no voy a seguir a esta persona. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si alguien quiere leer versículo 68. Amén. Cristo dijo, ustedes también van a ir, y dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. No hay otra fuente. Con doctrinas bien fáciles o con doctrinas bastante difíciles, Pedro dijo, ni modo, quedamos con él. Cuando te puedes entender todo perfectamente bien, o cuando haya cosas que parecen contradictorias o confusas, el maduro pasa lo pasa, quedará con su Dios. Versículo 2, otra vez. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. David estaba hundiéndose en su crisis, como un hombre en las aguas profundas tratando de subir a una roca de seguridad, pero no pudo. No pudo encontrar ninguna estabilidad en su situación peligrosísima. Y todo estaba pasando muy rápido. Necesitaba un poder más grande que él. David era un hombre poderoso, un guerrero de experiencia, pero esto era demasiado para él. Necesitaba un toque espiritual, un poder superior que él, para llevarle a otro lado de la pesadilla. Digo pesadilla metafóricamente hablando. No estaba soñando. Su hijo realmente quería matarlo. Y como David en la introducción de este mensaje, como Jacob en la introducción, David de una manera u otra iba a salir herido. En este caso, emocionalmente hablando. Pero lo bueno y lo que nosotros podemos aprender de este salmo es que David reconocía su incapacidad de manejar el problema solo. Necesitaba la roca. Y en muchas partes de la Biblia, la roca está presentada como Cristo. ¿Verdad? Por unos ejemplos, no vamos a ir a todos, pero unas varias citas. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, en un sentido, la gente del Testamento Antiguo tenía un contacto con Cristo. Dice que estaban bebiendo agua de la roca, pero dice, en algún sentido metafórico, la roca era Cristo. Ellos estaban en contacto con Cristo. Y hay otro en 1 Pedro 2:6. 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogido, preciosa. Cuando construyeron un gran edificio, pusieron primero en la esquina una roca especial para edificar. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice que en vez de usar la piedra especial de la esquina, lo tiraron. Y eso quiere decir que los judíos estaban tirando a Cristo, diciendo, ese hombre no sirve. Pero él quedó como la piedra del ángulo que edificó toda la iglesia. Y dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, de alguna forma, cuando David dice, llévame a la roca más grande que yo, estaba hablando de Cristo Jesús. Cristo está presentado como una roca, porque una roca es inmovible si es muy grande. Por ejemplo, en el agua, en las olas del agua, puede resistir toda forma de tormenta. Y los que están sobre la roca encuentran una forma de estabilidad y seguridad. Versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, en su oración, en su meditación, David estaba pensando en el pasado. Como Dios siempre ha sido fiel en otras circunstancias, cuando él ha pasado por muchos peligros, como hemos visto en otras semanas, huyendo de Saúl, de alguna manera, a veces en el último momento, se escapó. Entonces, cuando estás enfrentando algo terrible y tú piensas, ¿cómo voy a salir de esto? Cuando empiezas a pensar, bueno, Dios siempre me ha ayudado en el pasado. ¿Cómo lo voy a dudar ahora? Esto viene con la madurez en la fe. Siempre podemos recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Y por lo tanto, si es un Dios confiable, a lo mejor nos sacará de la pesadilla esta vez también. Lo difícil es alcanzar la calma, confiando en que Dios tiene el asunto bajo su control, mientras que nosotros vivimos con problemas no resueltos. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ahora estaba empezando a calmarse. En un sentido, estaba haciendo una promesa. Estaba tomando un voto, decidiendo en su oración quedarse como un creyente, un siervo del Señor por toda su vida. Y aunque David tenía sus transgresiones, el reporte del libro de Hechos es que sí se sirvió a su generación de manera fiel. Si alguien quiere leer Hechos 13:36. Amén, gracias, María. Entonces, sí, David estaba pensando, yo voy a estar siempre contigo. Y aunque se ve, hermanos, a veces que apartan de la fe, no solamente que se van a otra iglesia, pero abandonan la fe. David dijo, no, yo voy a estar contigo. Y eso es una forma de voto. Versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que teman tu nombre. En muchos de los salmos hablan de votos. Es como que mucho de lo que expresamos en las oraciones es un voto o una promesa formal. Mirando otra vez en versículo 4, ese versículo 4 terminó diciendo, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué quiere decir? No es literal. Dios no es un ser físico con alas. Pero es la manera de comunicar la protección, la calentura, la seguridad. Esa manera de hablar era común aún durante el tiempo de Cristo Jesús. Si alguien quiere leer Mateo 23:37. Amén. Precisamente ahí dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Por qué? ¿Por qué quería unirlos debajo de las alas? Por seguridad. Cuando la gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas, están protegidos del halcón o de otro enemigo. Y debajo de las alas estaban cerca de su madre. ¿Qué quiere decir? Que si andamos lejos de Dios, lejos de sus preceptos, también estaremos lejos de su protección. Para estar protegidos tenemos que estar cerca. Y no solamente cerca de la madre gallina, pero realmente cerca de los otros polluelos. Como imagínense una familia de 4 o 6 personas en un gran diluvio y todos tratando de meterse bajo un solo paraguas. Están ahí muy cercas, están muy apegados, y así es en la protección de Dios. Así que David no se engañaba a sí mismo. David sabía que había él muchos votos en sus oraciones. Habían muchos votos implicados en lo que estaba diciendo en sus oraciones. Versículo 6. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Aquí David ya estaba asegurado de que no iba a morir en esa presente pesadilla. Y eso es lo que siempre veamos en los salmos. David entra con muchas angustias, mucha inseguridad, empieza a reflexionar, a orar, y poco a poco está estabilizado. Iba a sufrir daños, claro, sin duda, pero su vida sería preservada. Y su reino no iba a terminar, iba a continuar en su hijo Salomón. Todo parecía estar en peligro por el momento, con el motín de Absalón. Pero ahora, por el poder de la oración, David estaba seguro de que su dinastía prometida estaría intacta. De hecho, tiene uno de sus hijos sobre el trono hasta la fecha. ¿Cómo es esto? Amén. Es que Cristo está reinando ya y estará sobre el trono hasta el fin del mundo. Y esto es el mensaje, la enseñanza del Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer en Hebreos 10:11-13. Hebreos 10, 11 a 13. Amén. Y es un pasaje importante porque a veces hay confusión de esto. La gente dice, pues algún día en el futuro Cristo va a reinar. Pero aquí dice que ya ha sentado, ya está reinando en este momento. También en el primero de Corintios 15, 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, David de alguna manera estaba hasta viendo esto. Desde siglos atrás, continuando a versículo 7, dice, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Puede ser que David estaba hablando de sí mismo y más tarde de su hijo Salomón, que era el rey después de él, después de sus nietos, como íbamos estudiando en los libros de Samuel, Reyes, hasta Jeremías, los últimos, muchas generaciones, y finalmente, si él sabía o no, estaba hablando de Cristo Jesús, el Hijo de David, que está reinando hasta la fecha. Último versículo, versículo 8, dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Otra vez David termina haciendo promesas. Promesas de fidelidad expresada por sus votos. Y sabemos en la iglesia muchas formas de votos. Se toma votos casándose, se toma votos presentando un niño, se toman votos tomando la membresía de la iglesia. Hasta el bautismo mismo es una forma de voto. Y así es la vida cristiana. Cumplamos nuestras obligaciones, pero no es una molestia, no es una carga. Normalmente es un gozo porque cumpliendo a nuestros votos caminamos cerca de Él. Doctrina. Unos puntos de doctrina y podemos terminar. No es un tema muy popular, especialmente entre los predicadores famosos de la televisión, pero en esta vida podemos pasar por tiempos tan duros, tan llenos de estrés, que parecen pesadillas. Aún cristianos, aún los cristianos. Pesadillas en que es difícil concentrar, orar o hacer planes. Por esto tenemos salmos como el de hoy, en que se ve David, un hombre poderoso, un guerrero formidable, rogando a Dios como un niño clamando por su padre. Cuando dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. En el segundo verso, estaba confesando, reconociendo que estaba enfrentando algo demasiado grande para él. Él pudo fácilmente pelear con grandes ejércitos, pero ahora era una división en su familia. Alguien iba a morir. Dijo, yo no puedo con esto. Se necesitaba una mano, como un naufragado, un hombre en el agua que no puede subir a la roca de protección, pero otros fuertes ya sobre la roca puede extender una mano o tirarle una soga o algo. Pero en realidad la roca es Cristo. Y cuando estamos pasando por algo que parece una pesadilla, tenemos que acudirnos a Él en confianza, sabiendo que no solamente está capaz, sino que está disponible a echar la mano a sus hijos cuando están viviendo día tras día por algo terrible. Hay temporadas de esta vida que pueden estar terribles. La Biblia no esconde esto. Y es espantoso para mí imaginar cómo el incrédulo puede encontrar su consuelo. A lo mejor por algún vicio o alguna distracción. Pero nosotros tenemos una fuerza más sana, un recurso comprobado. Podemos clamar, ya llévame a la roca que es más alta que yo. Dios lo ha puesto aquí para que lo usamos, reconociendo que es demasiado para nosotros. Reconociendo que realmente no somos tan fuertes para manejar todo lo que la vida nos puede tirar. Y a veces nosotros tenemos que tirarnos a nosotros mismos a los pies de Dios, rogando, llévame a la roca que es más alta que yo. Y podemos esperar con confianza un remedio adecuado para vivir en paz. Aun cuando haya problemas que todavía sigan sin solución. A veces tiene que vivir por meses con algún problema legal o de salud. ¿Y cómo vas a disfrutar la vida? Hay maneras de hacerlo. Porque la carga no será nuestra, sino que estará llevado sobre hombros más fuertes que los nuestros. Un versículo bastante importante por ese tema, si alguien quiere leer con entusiasmo, 1 Pedro 5:6-7.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted ve a un hermano con una cara terrible y está llevando una carga enorme y se dice, ¿qué te pasa? Pues estoy llevando esa carga. Pues no recibiste esto de Cristo. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Échelo a Él. Échelo a Él. Pida, llévame, Señor, a la roca más alta. Yo no puedo con esto. Échalo a los pies de Cristo. Tal vez alguien está pensando, pues suena bien, pero ¿cómo puedo estar seguro que va a funcionar para mí? Vivir así exige mucha fe. Y no es siempre fácil creer, especialmente para los nuevos que no tienen mucha experiencia en estas cosas. Mira lo que dijo uno durante la vida de Cristo Jesús. En Marcos 9:17, estamos llegando al fin. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Entonces Cristo estaba hablando de sus discípulos, hombres de poca fe. Y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Se ve que el hombre estaba desesperado. Y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces estaba diciendo, quiero creer, pero ayúdame, no puedo. Y si esto es tu estado en esta noche, si estás pensando, creo, ayúdame, incredulidad, pensando en algún problema o tal vez alguna pesadilla viva, entonces queremos orar por ti para que Dios te saque de tu pesadilla. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todos estos episodios de la vida de David que están ahí para ayudarnos a nosotros, Señor, cuando vienen estos tiempos difíciles, cuando casi ni queremos acercarnos a ti, cuando estamos sintiendo como que estamos enojados contigo, Ayúdanos, Señor, a venir como David y pedir, Señor, esa ayuda, confesando que no tenemos otro remedio, Señor. Guíanos, Señor, a esa roca que es más alta que nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si alguien tiene cualquier petición, sea de pesadilla o otra cosa.